La desinformación se ha convertido en un riesgo central para el mundo en general, que pone en peligro una verdad siempre necesaria. Josecho Martínez es jefe de prensa del Parlamento de Navarra desde hace ya 17 años y hace unos días lanzó un estudio sobre la incidencia de las fake news en la era digital. El texto analiza cómo en la era digital los bulos y contenidos manipulados se difunden con gran velocidad, afectando a la política, a los medios y, en general, como digo, a la convivencia social. Saludamos al protagonista. Buenas tardes, Josecho. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Oye, en una frase, o en dos, o en un minuto, vaya, ¿por qué decidiste realizar este estudio y qué datos o realidades arroja?
Bueno, pues siendo periodista y trabajando en una institución pública, pues digamos que convives diariamente con la información. Y a nivel colectivo, como ciudadano, pues bueno, también con la desinformación, ¿no? Ahora mismo vivimos en un ecosistema en que resulta difícil distinguir las noticias verdaderas de las falsas. Es una, digamos, un proceso global de carácter estratégico que empieza en el ámbito, en la esfera digital, pero que bueno, que va contaminándolo todo, y entonces bueno, llega un momento en el que bueno, Europa toma medidas, llevaba 10 años legislando, estudiando el problema, y llega un momento en que saca una normativa que está pendiente de transposición en España, y bueno, en ese, digamos, en ese contexto es donde decido estudiar un poco el fenómeno, tomar contacto con cuatro ámbitos relevantes conectados con la información. En este caso son los ámbitos jurídico, político, académico y, por supuesto, el periodístico. Y a partir de ahí, tomar el pulso y ver qué conclusiones podían salir.
Llevas 17 años como jefe de prensa, ¿no? En el Parlamento de Navarra. Tú conociste, ¿no? Los inicios, no eran ya de inicios, pero bueno, de la era digital, en los que prácticamente, bueno, estaban igual comenzando, ¿no? Las redes sociales y demás. Mencionas el término selva informativa. O sea, tú conociste, digamos, la prensa tradicional, que supuestamente, bueno, en las que no debería haber fake news, pero es verdad que con todo el mundo de las redes sociales esta desinformación se ha disparado, ¿no? No sé cómo has visto el transcurso a lo largo de estos años.
Sí, bueno, yo llego al Parlamento de Navarra en 2008 y en aquel momento las redes sociales era un fenómeno incipiente que al menos aquí en Navarra no estaba tan desarrollado, empezaba, y en aquel momento se veían como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de democratizar, digamos, el debate de la esfera pública, donde normalmente solo tenían opción a participar pues los grandes líderes o representantes de la sociedad a nivel político, social, económico, cultural y demás. Y entonces sí que se veía como una oportunidad, ¿no? De abrir el debate, de que todo el mundo pudiera participar y opinar, pero claro, se suponía que en un entorno y un clima respetuoso, con el afán de, bueno, de debatir, discutir, analizar y ordenar el debate público de las cuestiones principales, ¿no? Pero bueno, todo eso ha ido derivando hacia un proceso en el que ahora mismo no se aceptan las opiniones contrarias y todo se basa en la confrontación, además perdiendo un poco los modales y toda la deontología que acompaña al periodismo, ¿no? Al periodismo clásico, al convencional.
Tú has visto de cerca, ¿no? Este cambio en el mundo de la política. Ahora mismo hay más confrontación, como decías, ¿no? Está claro que hace 17 años, al menos igual a través de, sobre todo muchas veces de las redes sociales, ¿no? Que es ahí donde aprovechan para, bueno, pues para discutir como no se debe.
Sí, bueno, un poco lo que he dicho, un poco también la clase política ha visto la oportunidad de entrar en ese debate, acentuar sus liderazgos, su personalidad y buscar un espacio donde expresarse más libremente tratando de conectar con la ciudadanía, ¿no? Que en sí mismo está muy bien y es un objetivo perfectamente asumible. Lo que pasa es que cuando se va elevando el tono, se pierde el respeto y se diluye el debate, eso se convierte en un arma perniciosa, ¿no? Y aparte del mal ejemplo que das a la sociedad, ¿no? Cuando, bueno, desde la esfera pública y representativa debería darse todo un ejemplo, ¿no? A la hora de debatir, aceptar la opinión del otro y confrontar, ¿no? Tratando siempre de luego de sacar la mejor opción de cara al bien público, ¿no? Entonces, sí, es verdad que el debate ha ido degenerando mucho y ha alcanzado ya unas cotas, pues, en las que se impone tomar medidas, ¿no? Y Europa lo ha hecho. Y bueno, habrá que ver luego cómo se transpone esa normativa y si efectivamente se consigue aplicar y rebajar el tono, reconducir el debate, ¿no? Pero ahora mismo todavía estamos en ese momento álgido donde, bueno, resulta difícilmente aceptable los términos del debate actual.
En cuanto a las noticias falsas, está claro, no sé si coincides, que los perjudicados es la ciudadanía en general y no sé quiénes son los beneficiados. Eso ya es más complicado, ¿verdad?
Hombre, la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Los beneficiarios, pues bueno, yo creo que es, como he comentado antes, una estrategia de carácter global en la que, bueno, ahí todo surge de una doble concentración, ¿no? Por un lado tenemos la concentración de medios de comunicación y por el otro lado tenemos la concentración de las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Y de esa doble concentración sale todo este escenario, ¿no? Que a día de hoy está en la esfera digital, ¿no? Bueno, de las dos concentraciones, la más perjudicial o la que más influye es la de los propietarios de las grandes plataformas tecnológicas, que evidentemente ellos persiguen sus objetivos, que por un lado son económicos, que es la explotación de datos de carácter personal, tal y como hemos visto ahora hace una reciente sentencia que en la que 87 medios de comunicación españoles han conseguido ganar a Meta en los juzgados y que ésta les indemnice con casi 500 millones de euros por la explotación ilícita de datos de carácter personal por parte de esa plataforma para sacar ventaja en el mercado de la publicidad, ¿no? En Facebook e Instagram. Entonces, bueno, eso por un lado están los objetivos económicos que están muy claros y por otro lado, bueno, están los objetivos políticos de coger influencia, de poder y de llevar el debate dentro de unas coordenadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está ahora mismo el debate y la situación a solucionar.
La inteligencia artificial siempre se habla, ¿no? Como una buena manera, ¿no? De poder impulsar ciertos trabajos, pero a la vez es un flujo constante y a mucha mayor velocidad de información o de desinformación, en este caso.
Sí, bueno, con la inteligencia artificial pasa con lo mismo que con el resto de tecnologías, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que todos dentro del estudio, los cuatro ámbitos consultados coinciden en que la cadena de responsabilidad debe llegar al entorno digital en su conjunto, pero también en lo concerniente al uso manipulador de la inteligencia artificial, ¿no? Para eso, insistir en la mentira, en engañar. En todo esto, bueno, la Unión Europea, como te decía antes, está tratando de mediar, de reconducir el debate. Ya en 2018 logró consensuar una definición de desinformación, ¿no? Lo cual no es una cosa menor. Y al final esa definición termina siendo una vía conceptual para acotar la noción de medio de comunicación, partiendo de la base de que si no hay veracidad, no hay cualificación funcional como medio de información. Y a la vez esa definición sirve o debe servir para allanar la equiparación de responsabilidades entre los campos analógico y digital, esto es, entre el periodismo convencional y el periodismo digital. Y al final se trata de que lo que es ilegal en el ámbito offline, en el periodismo convencional, sea ilegal en el ámbito online, ¿no? En la esfera digital, partiendo de la consideración de que todos coinciden de que la esfera digital no responde a criterios informativos, sino más bien a los intereses de los propietarios de las grandes plataformas, que es un poco lo que hemos hablado. Por tanto, se reclaman esos marcos de autorregulación para liberar y ordenar ese espacio digital y desterrar la polarización, el amarillismo y también la utilización de la mentira como arma política, ¿no? En todo caso, recuperando el papel, la función social del periodismo, ¿no? Que es lo que está en debate en este momento.
Os he hecho un ciudadano de a pie, ¿cómo puede hacer frente a las fake news? Tienes que, entiendo que, bueno, pues contrastar en varias fuentes, ¿no? Lo que vienes comentando, no solamente cerrarte, por ejemplo, a una sola fuente, a un solo medio.
Eso es, todos coinciden también en que, bueno, ahora mismo resulta muy urgente insistir en la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía, ¿no? Se habla de los jóvenes en particular, porque, bueno, pues son los que se están formando y son el futuro de toda sociedad en el ámbito académico, empezando desde primaria, pero bueno, también se habla del resto de la sociedad, ¿no? Porque es un problema transversal. Y se trataría de enseñar a que la gente se informe de una forma segura y crítica, ¿no? Que aprenda a distinguir las fuentes fiables de las no fiables. Y también, como usuarios, como editores de redes sociales, también a utilizar, o sea, a responsabilizarse de los contenidos que emiten, ¿no? Por tanto, todo pasa por analizar la información que recibes, ¿no? Preguntarte de dónde viene, qué pruebas aporta, la tienes que contrastar con otras fuentes y a partir de ahí, pues eso, crearte tu propia opinión, ¿no?
Un abrazo, muchas
Gracias.
gracias.
Bueno, igualmente, gracias.
Y seguimos hablando de desinformación, en este caso con Jordi Rodríguez Virgili, profesor de comunicación política en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes y encantado de saludarte después de unos cuantos años. Creo que ya son 7.
Bueno, pues mucho gusto y encantado también de estar con vosotros.
Oye, ¿desde cuándo la desinformación se habla de este término, desinformación? ¿Siempre ha estado ahí o es algo bastante, bastante reciente?
Bueno, podemos decir, por una parte, que siempre ha estado ahí, ¿no? Que es consustancial también a la
Sí.
propia comunicación y la vida política y vida pública, ¿no? Y podemos tanto traernos a la Grecia, a Roma. No, podemos decir la desinformación siempre ha estado un poco en el ámbito político, ¿no? La mentira y la política, pues son viejos compañeros de cama. Pero establecemos o solemos decir que cuando empieza ya a preocupar y cuando empieza que es un fenómeno, está relacionado con la disrupción tecnológica, es decir, la aparición de esas nuevas tecnologías, y ponemos una fecha, ¿no? Que es 2016. 2016 es la primera campaña electoral de Donald Trump, que le lleva a la presidencia, donde hay mucha desinformación, donde hay presencia también de actores extranjeros, en este caso de Rusia. Es el año también donde se produce el Brexit y el referéndum del Brexit, y esa campaña electoral también basada en gran parte en mentiras, en bulos, en desinformación, ¿no? Y por tanto solemos poner 2016 como el inicio de esa, por ponerle una fecha, ¿no? De una preocupación ya masiva sobre la desinformación.
Oye, no sé si ponías el foco un poco, ¿no? En el político. No sé, esa desconfianza, si se la han ganado. O sea, si antes no había tanta desconfianza, que la habría, pero es verdad que ahora pues es posible que se la hayan ganado, ¿no? Haciendo cosas que anteriormente no las habían prometido, por ejemplo.
Sí, de nuevo, estamos en la misma, ¿no? Que eso, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Y políticos que han mentido, políticos que no han cumplido, pues ya pasaba anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que ahora con esas nuevas tecnologías, hablamos ya incluso de la era de la posverdad, ¿no? Un tiempo donde el arte de la mentira está haciendo tambalear los fundamentos de la democracia, ¿no? Porque esa tecnología lo que hace es saltarse esos medios, los medios de comunicación, el filtro de los medios de comunicación, que un poco eran los que velaban y los que siguen velando por la veracidad, por la autenticidad, por contrastar esa información, ¿no? Entonces ahora vemos que cualquier persona, desde un punto de vista potencial al menos, puede lanzar contenidos que pueden llegar a muchísima gente y, por tanto, esos bulos, esas desinformaciones, esas mentiras, esas difamaciones, esas calumnias que siempre han existido, adquieren ahora una carta de naturaleza mucho mayor porque pueden llegar a muchas más personas y de una forma mucho más fácil, ¿no? Y por tanto, claro, bien sea desde partidos políticos, bien sea desde sus entornos, ¿no? Pues empresas de consultoría, simpatizantes, militantes, pues no hace falta ya una infraestructura, no hace falta tener una emisora de radio, no hace falta tener una cadena de televisión o un periódico, ¿no? Que son infraestructuras pues, que tienen un gasto, ¿no? Basta con que tengamos un teléfono móvil, un acceso a Internet para difundir esas mentiras, esas desinformaciones que afectan a toda la ciudadanía.
Efectivamente, al final los perjudicados somos nosotros, para que nos entendamos, y luego ya entran en juego pues digamos los beneficiarios de todo esto, que pueden ser países en todo espectro geopolítico, y también los bloques de poder. Te quería preguntar por la inteligencia artificial, que está claro que es una gran herramienta, pero que también influye en esta desinformación.
Sí, respecto a lo primero, es cuando hablamos de desinformación solemos agruparlos, por simplificarlo, en tres grandes razones, ¿no? Las razones ideológicas, las razones económicas y las razones un poco más geopolíticas. Las ideológicas o más puramente electorales lo que pretenden es influir en la percepción de los ciudadanos, en el resultado de elecciones. No suelen tener su origen eso en los partidos políticos o en sus entornos, ¿no? Y lo que buscan es eso, influir en nuestras percepciones, en nuestras valoraciones, en nuestras creencias, con un fin, como digo, ideológico. Luego hay también las económicas, que no hay que desecharlas, pero que son a veces desinformaciones, bulos o mentiras, simplemente porque hay un negocio detrás, ¿no? Que como esas desinformaciones suelen ser mucho más virales, se acaban monetizando. Entonces, esto pasó ya, hablábamos antes de la campaña de 2016, pues se vio, ¿no? Como en Macedonia unas granjas de contenidos estaban contaminando el debate público en las elecciones norteamericanas, simplemente con ánimo, eran unos jovencitos que lo que querían era ganar dinero. Y las terceras son las geopolíticas, que es la que comentabas tú antes, ¿no? Que son ataques de actores extranjeros, hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de países no democráticos, que lo que buscan es desestabilizar la democracia, provocar una reacción desproporcionada que cuestione el carácter democrático del país afectado, es decir, que tratan de influir que tratan de introducir el virus de la duda en todo el proceso democrático incluso y electoral, ¿no? Por tanto, lo que quieren es que no creas en nada, ¿no? Lo que buscan es demostrar que las democracias no funcionan, que no representan una alternativa válida a sus regímenes y ahí, pues como digo, suelen estar involucrados esos terceros países. Y eso, pues hay mucha mucha investigación al respecto y también Facebook, Twitter, en evaluaciones internas han atribuido esas operaciones de influencia extranjera, pues ya digo, a países como China, como Irán, como Rusia, ¿no? Y luego lo que dices, la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial ha traído, pues que todavía antes decíamos, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, pues ahora, aunque lo veas, pues no tienes por qué creértelo porque la inteligencia artificial lo que hace es generar unos contenidos todavía mucho más rápidos, mucho más eficaces y también alterando la imagen, tanto en imagen de una fotografía como incluso vídeos. Y por tanto, esto ha hecho que la desinformación se considere ya el principal riesgo mundial, ¿no? El informe global de riesgos globales de 2024 establecía a la desinformación como la principal causa de preocupación de los riesgos mundiales, precisamente porque el 2024 iba a ser ese superaño electoral donde más de la mitad de la población del mundo iba a tener elecciones y la inteligencia artificial iba a tener un protagonismo, preveían ellos que iba a tener un protagonismo. Luego, en el análisis que hemos hecho de distintas elecciones a través del Observatorio contra la Desinformación de la Universidad Complutense, en la que colaboro, hemos visto que en muchas elecciones no ha tenido gran presencia, pero en otras sí. Y en las que lo ha tenido es muy peligroso porque claro, están hechos con una gran. La inteligencia artificial se ha sofisticado mucho y no es lo mismo los primeros vídeos que veíamos hace 2, 3 años con los que vemos ahora, ¿no? Y por ejemplo, en las legislativas argentinas sacaron un vídeo de Macri apenas 48 horas antes de las elecciones, pues que no sabemos luego realmente qué incidencia pudo tener en el resultado electoral, pero salió un vídeo falsificando a Macri, a un político argentino, que le falsificaban totalmente sus declaraciones, ¿no? Eso en apenas 48 horas. Enseguida, cuando se vio que estaba ese vídeo, pues la campaña reaccionó, lo denunció. Pero ¿a cuánta gente le pudo haber llegado a través de WhatsApp o a través de Telegram ese vídeo y qué efectos ha tenido? Pues es muy difícil de medir. Pero sí que hemos visto que en las últimas elecciones del 2024 y las del 2025 sí que ha habido ya cada vez una presencia más preocupante del uso de la inteligencia artificial en la desinformación.
Jordi Rodríguez Virgili, como siempre hablando con gran maestría en este caso de la desinformación. Jordi, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.